Bueno, vamos a hablar de bullying y fundamentalmente de qué señales o qué signos hay que tener en cuenta para tratar de detectar a tiempo, para tratar de detectar en las primeras señales este tipo de situaciones que tanto afecta fundamentalmente a los niños. A propósito también de lo que sucedió en Barcelona hace algunos días atrás, y que Gise nos va a recapitular que tiene más fresco el caso, por favor.
Sí, estamos hablando de la historia de un nene trans y su hermana gemela de 12 años que se tiraron de un tercer piso allí en su casa de Barcelona. Son una familia argentina que emigró hacia España en el año 2020. Están viviendo en Barcelona y... Se dio a conocer esta trágica noticia, ¿no? En principio, dos hermanas gemelas de 12 años que se habrían tirado de un tercer piso, y luego se empezó a entender un poco más la trama difícil que estaba atravesando esta familia, y sobre todo esta joven y este joven de 12 años, Alana y Leila, estamos hablando. Sin embargo, justamente fue Alana quien hace algún tiempo comenzó con una transición de género, y eso fue uno de los motivos, o por lo menos hasta ahora, lo que se está investigando como un posible suicidio vinculado al bullying que sufrían por ser de otro país, algo que ha relatado el abuelo del padre de estos chiques, y por la transición de género que había comenzado Iván. En la investigación tampoco se descartan hasta ahora problemas intrafamiliares, en un caso que ha conmocionado a España, a Barcelona, y también por supuesto que llega hasta aquí en Argentina, porque Gustavo, como le decía el abuelo, precisó que sufrían bullying en el colegio por su acento, y es una situación que se agravó cuando Iván hace 2 o 3 meses decidió cortarse el pelo, ponerse ropa de varón e identificarse como varón justamente. El abuelo también planteó que ni su hijo ni su nuera estaban al tanto de las agresiones que estaban sufriendo en la escuela, y que se había intensificado. Justamente la carta que dejaron antes de saltar por el balcón explicaba o afirmaba que Iván no era feliz. Dijo: no soy feliz ahora y nunca en mi vida voy a hacerlo por la decisión que he tomado, ¿no? Bueno, estas señales con 12 años, ¿qué pasó? Que la escuela en principio negó rotundamente el caso, dijo: acá no ha habido bullying, acá no hay ningún tipo de persecución. Más luego fue el mismo gobierno quien salió a pedir disculpas, el gobierno de Cataluña pidió disculpas al reconocer que el suicidio y las tentativas fueron un fracaso de todo el sistema. Es evidente e incuestionable que algo ha fallado, asumimos toda la responsabilidad que nos corresponde, precisó la portavoz Patricia Plaja. Uh-huh. Y para cerrar esta breve introducción, contarles también que ayer hubo una movilización en donde se estuvo pidiendo justicia y sobre todo concientizando, sensibilizando con el lema "No vamos a callar más", allegados a víctimas de bullying justamente realizaron una movilización con esta consigna.
Bueno, veamos con Florencia Mesa cómo se abordan estos temas y cuáles son las señales a las que hay que estar atentos. Es licenciada en psicología y está a cargo del programa Maipú Libre de Bullying. Hola, Florencia, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buen día a todos y todas. Muchas gracias por el llamado.
No, por favor.
Bueno, sí, un poco sumarme a la preocupación que hoy se socializa, que hoy nos llega a Argentina, pero que sin lugar a duda viene a representar una de las situaciones que también podemos vivir en este nuevo inicio de clase, acá también en Argentina, ¿no? Uh-huh. Es difícil hablar de situaciones de violencia y más entre niños, niñas, adolescentes, es complicado, y sin lugar a duda implica para quienes ejercen, como para quienes reciben ese tipo de violencia, a sufrimiento. Y eso nos lleva a nosotras, los adultos y los adultas que estamos implicados y implicados en la educación, tener mucha alerta, poder realmente estar al servicio y al acompañamiento de ese crecimiento, porque justamente son niños y niñas que están en plena constitución, en plena creación de sí mismos, y nosotras tenemos una responsabilidad muy importante en todo eso. que tiene que ver sin ni más ni menos que ayudar a que ellos puedan aprender formas de vincularse con el otro y con la otra.
Florencia, ahí recién cuando Gisela contaba el caso en particular, pero no te lo pregunto a propósito de este caso, sino más bien a propósito de la experiencia en el programa en Maipú, decía que no habían hablado con sus familiares de la situación. ¿Eso es usual, es común?
Yo considero que cada situación es única y particular. Sí, lo que nos hemos encontrado a través del programa es, bueno, porque para contarles, es un programa muy importante, es una política pública que instala el intendente a partir del año pasado y es con el que recorremos todas las escuelas del departamento justamente con una campaña de prevención y de concientización. Y nos hemos podido dar cuenta de la dificultad de la escucha, ¿no? De la dificultad de poder generar espacios de diálogo, espacios de preguntas de cómo se sienten. Nosotros a través de nuestros talleres hemos podido escuchar relatos de ideación suicida, de abusos intrafamiliares, y no dejamos de ser un estado que no está en lo cotidiano del día a día de la escuela y que sin embargo en ese mini espacio que ofrecemos se le da lugar a todo este sentir, ¿no? Y ahí nos empezamos a preguntar como qué estamos escuchando, qué condiciones estamos ofreciendo para acompañarlos, cuánto de nosotros dejamos el teléfono o todo lo que significa la cotidianeidad en la escuela, la cotidianeidad en la casa, para realmente ponernos a hacer esas preguntas que no son sin sentido y que realmente pueden ayudar a prevenir. Uh-huh. Que un poco viene por el cómo siento y demás. Claramente que bueno, a mayor edad empiezan unos y otras también a no relatar tanto de eso que vive, y entonces se hace difícil también para quienes somos adultos acompañarlos, porque si no hay quien quiere contar, no se cuenta o no. Uh-huh. Pero sí hay señales, sí empiezan a aparecer conductas, sí empiezan a aparecer pensamientos, sí empiezan a aparecer algunas pequeñas evidencias que uno puede ver y decir, bueno, algo está pasando, hay un síntoma acá, algo me quiere decir. Tal vez no con palabras, pero tal vez no comiendo, no durmiendo, no juntándose con nadie. Son pequeñas conductas que pueden funcionar como alerta.
Florencia, buen día.
Hola.
También pensaba cuál es la importancia de sensibilizar a las y los adultos en términos de cuando se subestiman estos síntomas, ¿no? Como, bueno, ya se le va a pasar, o bueno, es una crisis porque es adolescente, bueno, te quejas un montón, ¿no? En el caso de esta familia en particular, que eran migrantes allí en España, pero ¿cuántas veces podemos subestimar desde la adultez estas sensaciones que están viviendo niños, niñas y adolescentes y allí también no actuar a tiempo?
Sí, tal cual. Creo que tiene que ver un poco con esto. No sé si la palabra es subestimar, pero tal vez el no dimensionar lo que se está diciendo. Tal vez tiene que ver con que estoy diciendo que estoy triste y me da miedo hablar de eso porque no sé con qué puede llegar a decir o no sé qué voy a hacer cuando me diga por qué está triste y bueno, y qué hacemos con todo eso, ¿no? A veces se cree que no hablando es mejor, a veces no nos damos cuenta porque también estamos en la vorágine de lo cotidiano. No tiene que ver en esto con un echar culpa, sino con entender que la situación es compleja y que de verdad nuestra responsabilidad es muy importante, que el lugar que ocupamos en la educación, en la casa y en los distintos lugares son fundamentales y no hay que negociar la escucha. La escucha va a ser la herramienta fundamental y creo muy a ciencia cierta que puede llegar a prevenir distintas situaciones de violencia, porque hoy la palabra es bullying, pero no solo ocurre bullying en las escuelas.
Florencia, y llegado el caso de que el entorno de la persona que está sufriendo bullying no sienta que no tiene las herramientas suficientes, ¿a dónde pueden acudir?
Bueno, hay distintas líneas. Las escuelas tienen equipos de profesionales que están tienen específicamente la tarea de la convivencia y del trabajo en la escuela. En las secundarias tenemos los centros de orientación escolar, en las primarias tenemos los DOAITES, también hay líneas, distintas líneas de salud mental, en caso de ideación suicida, intención suicida, hay distintas líneas a las cuales se puede recurrir. Hay un Estado con políticas que tiene que hacer llevar adelante eso. También escuchaba un poco lo de la escuela que no había podido como detectar estas situaciones. Y también pienso en la situación compleja de las escuelas, que a veces tienen que ver 300 situaciones diferentes, ¿no? Uh-huh. Pero lo importante es que del vínculo cercano, de esa encontrar o crear las figuras de adultas referentes a quien se puede recurrir en caso de qué, en caso de que me pase, que me sienta mal, en caso de que se estén burlando de mí, en caso de que se me ocurra que la muerte es la solución a mis problemas, uh-huh. Si no hay quien.
Ahora quien tiene que recurrir a esa ayuda externa o extrafamiliar, por decirlo de alguna manera, es la persona que está sufriendo bullying o los familiares, si ven, por ejemplo, que la persona que está sufriendo bullying no comunica o que sospechamos que hay algo raro, no ponen palabras, como vos decías recién, este tipo de situaciones, y se niega, por ejemplo, a visitar, no sé, un consultorio de una psicóloga o de un psicólogo.
Sí, lo óptimo claramente sería que la persona pueda, porque si no sale de la misma persona va a ser complicado, pero también uh-huh. es tomar dimensión sobre el riesgo, porque... Si ella o él o la persona que sea está comentando sobre alguna situación, sobre alguna idea, y se la cuenta a la hermana, se la cuenta a alguien cercano, qué importante es socializar esos contactos, socializar esas líneas de escucha, socializar desde un número de una psicóloga o un psicólogo para poder llamar y poder advertir de la situación, uh-huh. poder bien. Advertir a los familiares.
Florencia, en el caso del programa de Maipú, ¿tiene una línea para comunicarse?
Sí, tenemos un mail, que es nuestra línea directa, maipulibredebullying@gmail.com. Nosotros estamos arrancando con las escuelas, acompañándolos en proyectos institucionales vinculados a la convivencia escolar y también llevando adelante talleres de prevención.
Muy bien. Esa es nuestra. Buenísimo. Florencia, muchas gracias por la charla.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Un saludo. Chau, chau. Buen día. Florencia Mesa, licenciada en psicología, está a cargo del programa Maipú Libre de Bullying. Ese es el mail, maipulibredebullying@gmail.com.